Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ya nada es igual. Mamá, mi abuelo y la revolución. Emanuel Carballo. Al año de morir mi padre, en 1933, falleció mi hermana, y a partir de ese momento quedamos frente a frente mamá y yo, atrapados en un tête-à-tête que duró casi 20 años. En masculino me considero un retrato de mamá. Entre ella y yo pronto se establecieron vasos comunicantes y enfermizos y tiernos. Nos conocimos al revés y al derecho, y difícilmente podíamos esconder nuestros pensamientos. Hablábamos de todo y de todos en sesiones casi diarias que duraban toda la tarde. Mamá, recién viuda, era una mujer bella, de pelo negro, ojos café claro, de expresión bondadosa y al mismo tiempo irónica. Entre sus ojos y sus labios existía una complicidad tácita. Pronto, lo que encerraba en la mente repercutía en la mirada y segundos después brotaba por la boca. Conversadora infatigable y ya sin obligaciones matrimoniales por cumplir, ejercía de psicoanalista aficionada entre sus amigas y hermanos. Unas veces despachaba los asuntos sentimentales de sus pacientes por teléfono y otras en la sala de casa. Escuchar sus conversaciones me nublaba la vista y producía vértigos. Detrás de las cortinas de la sala, escondido e inmóvil durante horas, me enteré de las relaciones conyugales de sus amigas, de sus orgasmos y rutinas. Cuando veía socialmente a esas señoras tan mojigatas, me costaba trabajo admitir que eran las mismas que yo oía embelesado contando sus intimidades detrás de las cortinas. Mamá era dueña, además, de sencillos poderes ocultos que le causaban miedo, pero la divertían. Mamá y una de sus hermanas, la tía Elvira, casaron con españoles. Ello se debió a la mala fama que tenían los maridos mexicanos: golpeadores, desobligados, borrachos. Mi madre casó a los 28 años. Aunque antes tuvo un amor importante, ya olía quedada, y es que en el fondo de sí misma el matrimonio le causaba miedo. En ese primer noviazgo, a punto estuvo de la boda. Ya tenía casa, muebles y ajuar. A última hora dijo que no. El novio, un señor Guízar, permaneció soltero hasta el fin de sus días. Yo lo conocí de niño. Miraba a mamá como si fuera un objeto precioso. Mi madre descendía de familias ricas del sur de Jalisco. De Tamazula pasaron a Zapotlán, hoy Ciudad Guzmán, y de allí a la tierra caliente michoacana, Tepalcatepec y un pueblo menos caluroso, Los Reyes. Como las mujeres mexicanas ricas de aquellos años, las nacidas con el siglo, mamá no sabía hacer nada y además no quería hacer nada. En Guadalajara vivíamos como ella vivió de joven, sin dar golpe. Conservábamos las apariencias tratando de sobrellevar un estatus que ya no nos correspondía. Primero, el asesinato de su padre, cometido por un hermano de su madre. Después, la muerte temprana de papá y luego la puntilla, la reforma agraria que trajo consigo el desmoronamiento de la fortuna familiar. Durante mi infancia vivimos de lo que sobraba, casas, terrenos, huertas. Ella siempre fue fiel a sus hábitos. Solo una vez trabajó, sin éxito, en un negocio productivo. El personaje más seductor de mi familia materna fue mi abuelo, Guadalupe Chávez. De adolescente, atando cabos, descubrí que su auténtico primer apellido debió ser Jasso, que su padre era hijo natural de don Rafael, hombre de trabajo, pero también de juergas, riñas y, por supuesto, mujeres. Al señor Chávez, el que le dio su apellido, le gustaba el juego, las copas, y nunca pensó que su mujer le pusiera los cuernos con don Rafael Jasso, uno de los figurones de Tamazula. Don Rafael trató como hijo a mi abuelo, y este, cuando se convirtió en hombre rico, protegió a su padre efectivo y a sus medios hermanos. En la familia Jasso se dieron algunos trovadores que celebraban los éxitos de los toreros, anunciaban las carreras de caballos y cantaban en los palenques. Su versificación era fácil y sus rimas pegajosas. También se dio un periodista que, fenómeno extraño en el diarismo de los años finales del siglo XIX, escribía sus comentarios en verso y no en prosa. En las 14 líneas de un soneto, condensaba las turbulencias políticas de cada día. Primogénito de don Guadalupe, mamá adoraba a su padre. El comercio llevó a mi abuelo a la agricultura y a la crianza y engorda de ganado. Cuando salía de viaje, esos largos y penosos viajes de principios del siglo XX, apuntaba en sus libretas cuestiones de negocios y a renglón seguido hablaba del amor intenso que sentía por su mujer, mi abuela. Acostumbraba a repetir una frase bien intencionada, pero cuestionable. Amo la paz, pero más aún la justicia social. Si la revolución acaba con los ricos, comenzaré otra vez desde abajo y de nuevo volveré a ser rico. Vio y padeció las señales con que despuntaba el nuevo tiempo. Dos veces lo secuestraron para pedir rescate y no cambió sus costumbres. Recorría, acompañado por unos cuantos peones, sus ranchos y haciendas que se extendían desde el sur de Jalisco hasta las tierras cálidas de Michoacán. De Tamazula a Tepalcatepec no pisaba terreno que no fuera suyo. En el fondo de su corazón, y en contra de sus intereses económicos, enloquecía por Pancho Villa. Entre sus amigos figuraba Gildardo Magaña, quien después fue zapatista y muchos años después gobernador de Michoacán. De niño, me tocó comprobar la decadencia de la familia cuando viajamos mamá, mis tías, yo y mis primos a Tepalcatepec a visitar a la abuela, Cipriana Verduzco. Tanto se hablaba en casa de la riqueza del abuelo, ya desaparecido décadas atrás, que creí que todo lo que veía era nuestro. En las tiendas cogía lo que se me antojaba y salía feliz a reunirme con mis primos. Minutos después, los dependientes de los negocios robados llegaron a exigirle a mi abuela que pagara el precio de los dulces y juguetes de que me había apropiado. Esta fue, quizá, la primera lección de humildad que recibí en la vida. En la casa en que murió mi padre, viví niñez y adolescencia. Estaba situada en la calle de Escorza, entre las de Libertad y Miguel Blanco. La construyó el ingeniero Pedro Castellanos, quien años después se ordenó de sacerdote. En sus años mozos, compartió vivencias y experiencias arquitectónicas con Luis Barragán. Las primeras casas que éste construyó en Guadalajara en algo recuerdan a las que hizo el padre Castellanos. De Tolsa para arriba vivía la gente rica. De Tolsa para abajo, las familias venidas a menos y la clase media. Escribo Tolsa y no Tolsa, porque así han pronunciado los tapatíos el apellido del coronel Romualdo, hijo del arquitecto y escultor neoclásico que proyectó el Hospicio Cabañas. Romualdo tenía huertas y casas por ese rumbo. Escorza se localiza a una cuadra de Tolsa. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Los ricos tapatíos de entonces practicaban con mesura el despilfarro y la insolencia. Vivían bien, pero sin demasiadas exageraciones. Aún no aparecía el consumismo. Los más pudientes poseían casas de descanso en Chapala. En vacaciones de Semana Santa, los de medianos y altos recursos íbamos al mar, a Cuyutlán, en Colima. Nos hospedábamos en hoteles efímeros de paredes de madera y techos de hojas de palma. A unos cuantos metros mar adentro, se nos venía encima la ola verde, una imponente mole de varios metros de altura. El viaje lo hacíamos por tren y el recorrido duraba alrededor de 12 horas.